Cuando el movimiento huelguístico fue ganando fuerza, el lugar de las luchas salió de las fábricas y se fue expandiendo por la ciudad.
El movimiento ganaba en complejidad y sus formas organizativas tuvieron que adaptarse a los nuevos retos.
A la asamblea de fábrica, que siguió siendo el motor de la lucha, se sumaban ahora asambleas barriales, asambleas de mujeres, asambleas estudiantiles.
Se establecieron también fórmulas de coordinación entre las distintas asambleas y en momentos puntuales, como las huelgas generales, se convocaron asambleas populares abiertas a toda la ciudadanía.
La Coordinadora Obrera de Vitoria, que estaba constituida por representantes de las comisiones o comités de fábrica, planteó una serie de demandas concretas en una plataforma reivindicativa conjunta. Aumento salarial de entre 5.000 y 6.000 pesetas mensuales. Jornada de 40 horas semanales, más un mes de vacaciones, puentes y media hora para el bocadillo. Jubilación a los 60 años con sueldo completo y aumento según el coste de vida. Sueldo del 100% en caso de accidente o enfermedad. Reducción de las diferencias de sueldo entre las distintas escalas laborales, mejoras en las condiciones sanitarias, seguridad en el trabajo.
Todo un programa social sobre las relaciones laborales que todavía hoy resulta atractivo e incumplido en algunas de sus reivindicaciones principales.
De gran importancia fue que estas reivindicaciones se plantearon para todas las empresas, algo que no estaba dispuesto a asumir la patronal, más interesada en negociar las condiciones laborales fábrica a fábrica, a través de los llamados enlaces sindicales del único sindicato legalizado entonces, el Sindicato Vertical Franquista.
Por su parte, los huelguistas insistían en que solo reconocían a los representantes de las comisiones de fábrica, elegidos de forma directa en las asambleas de cada empresa.
De modo que las posiciones estaban muy alejadas. Y aunque hubo tímidos amagos por parte de la patronal de negociar algunos aspectos de las reivindicaciones, nunca hubo un intento serio de negociación conjunta de la tabla reivindicativa por parte de los empresarios.
La huelga se prolongó así en el tiempo, y llegó un momento en que la fábrica ya no servía como lugar de encuentro del conjunto de las personas que apoyaban el cambio.
De un lado, estaba la prohibición de la patronal de realizar asambleas en las fábricas y los cierres patronales, y de otro, la suma de nuevos sectores de la población a la lucha.
Ambos factores contribuyeron a que el nuevo locus central del movimiento fueron las iglesias recién construidas de los distintos barrios obreros. Unos barrios ya a esas alturas alzados en lucha, organizados para las labores de movilización, resistencia, intendencia y organización.
Además, las iglesias de los barrios como esta de San Francisco no tenían ya demasiado que ver con las tradicionales.
Los nuevos aires que aportaba a la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II con la llamada doctrina social de la Iglesia habían revolucionado muchas cosas en la milenaria institución romana.
Era el momento de los curas obreros y de la teología de la liberación, e incluso el espacio físico donde se realizaba la liturgia estaba sufriendo un cambio radical.
De las iglesias tradicionales, donde el sacerdote presidía el oficio en clara prevalencia sobre los fieles, realizado en iglesias con planta de cruz latina, se pasaba a iglesias de planta circular, más adecuadas a la idea original de los primeros cristianos, la comunidad de creyentes que se reunían en asamblea en la iglesia o eclesia, el nombre original griego del lugar de reunión de los ciudadanos de la polis.
La planta circular suponía que todos los asistentes al oficio religioso eran iguales, frente a la tradición católica donde los primeros bancos de la iglesia, los más cercanos al sacerdote, eran reservados a personas relevantes de la comunidad.
No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que esta idea, trasladada al ámbito laico, encajaba como anillo al dedo al espíritu asambleario e igualitario que inspiraba el movimiento del 76 en Gasteiz.
Algunos de los más prometedores arquitectos y artistas de la época se implicaron en este cambio estético en las iglesias, que sin duda iba más allá del arte y la religión, para adentrarse en lo social y en lo político.
Escultores como Jorge Oteiza o Néstor Basterrechea, con sus novedosas intervenciones en el santuario de Aránzazu, se unieron a arquitectos como el catalán Miguel Fisac, que diseñó el Templo de la Coronación en Vitoria, o el vasco Luis Peña Ganchegui, que hizo lo propio en esta iglesia, dedicada a San Francisco.
San Francisco, la Coronación, Los Ángeles, San Mateo fueron algunas de las más bellas iglesias concebidas bajo los nuevos cánones en la capital alavesa.
En ellas y en otras similares tuvieron lugar las distintas asambleas de barrio y las asambleas generales del movimiento huelguístico, con una disposición espacial ideal para la celebración de asambleas y gracias a una cierta protección que proporcionaba el concordato entre el régimen franquista y la Santa Sede, donde teóricamente se exigía la aquiescencia del obispo para cualquier intervención policial en el interior de los templos.
En todo caso, como se demostró de forma funesta en la masacre del 3 de marzo, esa protección no tuvo demasiado valor cuando el gobierno decidió dar un escarmiento ejemplar en Vitoria.
Cuando las élites que manejaban la economía y la política llegaron a la conclusión de que aquello había llegado demasiado lejos y no podía ser tolerado por más tiempo.